Bueno, pues vamos allá con el tema 7.
Diseños de caso único.
Ahí habla un poco de la introducción que vamos a hacer estudiar, coger un caso y verle hacer la observación, introducir un tratamiento. O no, o sea, ya lo que quiera el investigador. Puede ser experimental, o sea, puede, si se hace bien con todos los controles, será el resultado experimental, y si no, no. O sea, si no se lleva el control que hay que llevar en estos casos, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque es experimental, porque hay manipulación de la variable independiente y se utiliza mucho tanto en investigación básica como aplicada, sobre todo en el sistema educativo, para evaluar programas. Los orígenes de la investigación de caso único, Ebbinghaus, os acordaréis, os sonará de aprendizaje, Ebbinghaus, que investigaba con palabras sin sentido para que los sujetos no tuvieran... no recordaran palabras de eso para estudiar la memoria. Entonces iba, a cada sujeto le iba poniendo las palabras, le daba un tiempo para el recuerdo y luego le examinaba, o sea, le preguntaba que dijera las palabras que recordara, ¿no? Luego, con el niño Albert, también de aprendizaje, también hicieron lo mismo. Es un estudio de caso único. Si os acordáis o habéis dado la asignatura, Watson y Reiner, dos psicólogos empoderados de la época, decidieron que iban a hacer un experimento como quien, mientras se come unas aceitunas y se toma un vinito, pues un domingo por la mañana, ¿no? Y al niño Albert, que estaba allí, dijeron, bueno, vamos a hacerle un experimento. Le hicieron todos los controles porque le ponían, al principio le ponían cosas blancas, una barba de Papá Noel, no le daba miedo, tal, no le daba miedo. Pues le pusieron luego, en el tratamiento, era un conejito blanco y acto seguido un sonido de un gong muy fuerte. Ya, para un niño es aversivo, ¿vale? Pues el niño, con una o dos exposiciones a ese estímulo, luego ya solo con aparecer el ratoncito, ya tenía miedo, ya lloraba, ¿vale? La cuestión es, o sea, cada uno, de caso único, lo pueden llevar a cualquier tipo de investigación que se quiera hacer. Es con un sujeto, ser también en hospitales, esos son casos únicos, porque, primero, observación, le tomas la temperatura al sujeto, ¿vale? Dice el médico que hay que ponerle talco, ¿vale? Se le pone el medicamento, se le observa, a ver, ha descendido la temperatura, ha subido... O sea, son formas experimentales de tratar cada un sujeto por otro. Los anteriores, ¿qué hacíamos? Podíamos hacer intersujeto, que son grupos de sujetos, o también intrasujeto. Pero no es de caso único, son grupos de sujetos donde le vamos a hacer unos tratamientos y, claro, le observas, le metes el tratamiento, le vuelves a observar, etcétera. Lo importante aquí es darse cuenta de cómo se escriben estos... los casos únicos, ¿no? Ahí dice que la estructura básica de los diseños de caso único es, primero, establecer una línea base. Imagínate que, pues, que el sujeto tenga las pulsaciones normales para empezar a darle el tratamiento, el que sea. Que lo llamamos fase A. Lo mismo que antes decíamos observación, la O, ahora lo llamamos fase A. En la fase B... Ya vamos a tomar medidas, pero cuando se ha introducido el tratamiento. Las fases A son sin tratamiento, las fases B con tratamiento. Y observamos la respuesta del sujeto con el tratamiento, ¿no? Para ver si los tratamientos son efectivos hay que hacer una evaluación continuada, hay que establecer la línea de base, estabilidad de la conducta, es decir, en la línea de base la conducta a estudiar tiene que ser estable, no tiene que ser variable, ¿no? Hay que estudiar la tendencia de los datos, a ver si aumentan o disminuyen, variabilidad de los datos y también la validez interna y externa, que es muy importante porque solo así podemos luego decir que lo que hemos obtenido es el efecto de la variable independiente que hemos introducido. Seguimos hablando en los mismos términos que en el tema 5, método experimental. Queremos saber si lo manipulado por el investigador tiene un efecto sobre el sujeto. Y luego medimos la variable dependiente. Bueno, ahí dice que patrones de variación línea base, sí, puede, eso a nivel teórico tienes que verlo un poco, ¿no? Pues imagínate, son rectas de regresión, hay que ver si después de introducido el tratamiento cambia la tendencia. La tendencia es cíclica, muestra altibajos, o continúa ascendente o descendente, etcétera, ¿no? Y lo denominan diseños de reversión o de no reversión. ¿Qué significa de reversión? ¿Puedo volver a dar atrás la conducta del sujeto? Es decir, le he hecho un tratamiento que no es permanente, puedo revertirlo. Ojo, que hay problemas éticos con la reversión. ¿Le vas a quitar un tratamiento a un señor para ver qué efecto le hace cuando le está haciendo un buen efecto? Por eso hay que ver un poco la ética de la investigación. Estamos hablando de personas con una enfermedad fuerte o con algo que estás haciendo un tratamiento para intentar curar eso, ¿no? Pues el modelo de reversión es A, línea base, B, introducción del tratamiento, ¿vale? El siguiente es de reversión. A, B, A. En la última A volvemos a la línea de base. Volvemos a medir a ver si vuelve ese sujeto a línea de base cuando le hemos quitado el tratamiento. O A, B, A, B. O sea, tomamos línea base, ponemos el tratamiento, volvemos a dejarla en línea base y volvemos a poner otro tratamiento, el mismo tratamiento. O podemos empezar, porque habrá casos donde el sujeto ya está con el tratamiento. Vamos a empezar con B, tratamiento, vamos a intentar quitarle el tratamiento para que vuelva a línea de base y luego volver otra vez al tratamiento, B, A, B. ¿Y los de no reversión? Los de no reversión los denomina un poco como de cambio de criterio en línea de base múltiple. Diseño de cambio de criterio dice que, bueno, vamos, es AB, A1B1, A2B2, A3B3. Es decir, vamos a ir trabajando con varias conductas y vamos a aplicar el tratamiento a una sin tocar las otras. Luego, la línea base que teníamos del tratamiento es el punto de partida de A del siguiente y le hacemos otro tratamiento. Vamos haciendo otro tratamiento cambiando el criterio a una o varias conductas, ¿no? Y línea de base múltiple es que pueden ser varias conductas o una. Cuando no podemos hacer reversión, retirar el tratamiento, por eso los diseños de línea de base múltiple se denominan de no reversión. Y es una extensión de los otros diseños AB. ¿Vale? Yo creo que no diría nada más. Yo prefiero, como os dije, prefiero que volvamos al inicio. Volvamos, imaginaros por un momento que dentro de 5 minutos empieza vuestro examen. Tienen 5 minutos para leerse los supuestos. Y vamos a hacer medio examen. Como no tenemos hora y media o 2 horas, vamos a hacer solamente medio examen. Si nos importa, ¿no? Pero vamos a hacer medio examen en voz alta, como si estuviéramos razonando todo. O sea, yo voy a hacer el pepito grillo que va a estar hablando en voz alta, pero vosotros también, va a ser un examen dialogado, ¿no? Un momento para leer individualmente el diseño. Y luego vamos a empezar a responder preguntas. ¿Por qué es esa respuesta y no la otra? ¿Vale? Que es la mejor forma de razonar un examen. Ir primero descartando los distractores. La mejor forma. El examen que vamos a hacer es el de septiembre de 2016, tipo A, que lo tienen ustedes en los documentos, exámenes anteriores de la asignatura, ¿eh? Esto lo he sacado de ahí mismo. Y es que es lo que os decía, ¿no? Primero, ¿qué tipo de diseño es? Luego, ¿cuál es la variable independiente y la variable dependiente? Luego ya te preguntarán del tema 3, qué tipo de control hay que utilizar, del tema 4, la validez interna, externa, etcétera. O sea, luego ya se amplía el campo. Pero lo del tema 1, saber distinguir la variable independiente, que es la que manipula al investigador, y la variable dependiente, que es la que mide, o sea, luego mide algo concreto, yo puedo manipular darte un medicamento para la depresión y luego medir la ansiedad, la depresión que tienes. O sea, quiero decir, tiene que estar bien diferenciado. Vamos a decir porque es un, con la primera pregunta, podemos decir que es un diseño que es posfacto evolutivo. Los posfactos evolutivos significa que la variable independiente es la edad. Además, decíamos que allí ya había ocurrido, los posfactos ya ha ocurrido algo, la variable independiente ya ha ocurrido, por ejemplo. Cuasi experimental con grupo de control no equivalente. Para saber si es la C, tenemos que mirar a ver si hay, si los grupos ya estaban formados. La única que diferencia a un diseño experimental de cuasi experimental es que en el experimental escogemos aleatoriamente a los sujetos. Y formamos grupos, grupo control, grupo experimental. En el cuasi experimental no podemos elegir aleatoriamente a los grupos, a los sujetos, perdón, porque ya vienen dados. Yo escojo la clase de primero C de la ESO, ya viene dado. Son 30 personas con esas características. Por eso pierde validez interna con respecto al experimental. Vamos a ir relacionando los diseños más importantes, ¿no? Por eso es experimental intersujeto. Si tú dices, hostia, Ángel, pero si es que no lo encuentro. Tengo ahí el tema 5, a ver si es experimental. Si sé que es experimental porque dice que las personas fueron asignadas aleatoriamente a cada una de las condiciones del estudio. Eso indica que es experimental. Pero fíjate, yo tengo aquí que puede ser diseño de grupos aleatorios. Sí, es eso, en la clasificación. Diseños intersujetos, yo tengo que llegar a experimentar intersujetos, diseño de grupos aleatorios, de dos grupos aleatorios, pero fíjate que ya aquí en este diseño lo que tengo es que todas las madres fueron evaluadas en autoeficacia percibida y estrés, o sea, en la variable dependiente, en dos momentos, antes de iniciar el programa y después de iniciar el programa. Pues entonces no es diseño de dos grupos aleatorios con medida post-tratamiento. Es el siguiente, diseño de dos grupos aleatorios con medida pre- y post-tratamiento. ¿Entendéis un poco mi razonamiento?
No.
Queremos saber si es experimental. ¿Por qué es experimental? Porque hay aleatoriedad. Porque las personas fueron asignadas a cada una de las condiciones aleatoriamente. ¿Y por qué es intersujetos? Porque formamos un grupo de sujetos y otro de sujetos. Dos grupos.
¿Por qué dos grupos?
Dos grupos, que lo dice. ¿Dónde está? La comparación, así, unos con intervención y otros sin intervención.
Bueno, si hay dos grupos, es intersujeto.
Es intersujeto. Pero es experimental porque los sujetos no vienen de dos grupos traídos, sino que les he metido yo en cada grupo aleatoriamente. Esa es una pista clave para decir experimental, no experimental. En este caso, experimental intersujetos, pero te podían haber dicho, es un diseño de dos grupos aleatorios con medida pre- y post-tratamiento, que es el que viene en el tema 5. Quiero decir, que te lo pueden preguntar, que es este mismo. Ahí tenéis la tabla donde viene, denomina los grupos A y B. Uno es con intervención, el experimental, y otro sin intervención, el control. Y hace una medida antes, con el tratamiento, y una medida después. Siguiente, ¿las variables independientes cuáles son? Bueno, o la variable independiente. Entonces tenemos que leer ahí y decir, bueno, ¿qué está manipulando? ¿Qué quiere comprobar aquí? ¿Qué tipo de intervención? Las madres del grupo con intervención fueron instruidas en los gestos comunicativos y estimuladas a usarlos con sus hijos. Eso es lo que hace el investigador, eso es lo que manipula, esa es la variable independiente. El programa de intervención para desarrollar gestos comunicativos.
¿Y es la independiente porque el investigador la
manipula? A eso, la independiente no busques medirla, puede ser algo conocido, puede ser eso. Vamos a hacerles creer que ha caído un ovni. La variable independiente, manipulación en la convicción de que un extraterrestre ha venido a este planeta. Ya está. Y luego te vamos a medir lo que sea autoeficacia, ansiedad, miedo, aquí estrés.
Vale, eso es, siempre es cualquier cosa
que manipule. El investigador que diga, yo quiero, moviendo esto, a ver qué cosa pasa en esto otro. tiene más estrés, se siente menos autoeficaz, ahí no sirvo para nada, para entrenar a sus hijos con gestos. O sea, todo lo llevamos a la misma investigación. Intenta pensar, cuando te encuentres con... Intenta pensar desde ese punto de vista. Busca la variable independiente, que es la que manipula. O igual no, es un ex post facto, solo queremos comprobar cosas. Ahí no hay manipulación. Siguiente, las variables independientes, ya lo hemos dicho. ¿Cuántas variables dependientes hay en el estudio? Las que ha medido, ¿no? La comparación en las medidas de la variable dependiente. ¿Eh? De estrés, exacto. Mostró. Sí, no había diferencias significativas en la autoeficacia percibida, una variable dependiente, y el grupo de madres con intervención presentó niveles de estrés más elevado que el grupo sin intervención. O sea, tenemos autoeficacia y estrés. Dos variables dependientes. Las que diga que ha medido. Las hemos medido y ha habido diferencias y no ha habido diferencias y no sé qué, no sé cuánto.
La dependiente es cualquiera que se hemos medido.
Que quiera medir. Primero se introduce la variable independiente. Luego se mide algo. Lo que quiera el investigador.
Y lo que haya medido en la variable independiente.
La variable independiente ha manipulado. Y provocará unos cambios en la variable dependiente, esa manipulación. ¿Por qué? Porque hay, como son dos grupos experimental y grupo control, la diferencia entre los dos grupos, a ser los dos aleatorios, no son como en cuasi experimental, que puede ser, tengo un grupo y un grupo control no equivalente. Eso pierde validez interna. No podemos decir, por muy altas que salgan en el experimental, sí, porque comparamos. En uno introducimos la variable independiente, en el otro no. Son personajes aleatorios. Luego medimos la variable dependiente. Si hay diferencias, será atribuida a la variable independiente, a la manipulación. Nada más que es eso. Nada más que es eso. Lo que manipula el investigador es la variable independiente y medirá la variable, el efecto que ha producido su manipulación. ¿Entiendes? Lo que quiera medir, en este caso, autoeficacia y estrés maternal. Vale. ¿Qué pasa con la posibilidad de trastornos del desarrollo de los niños? Que es una variable controlada por cómo la controlamos. Fijaros que arriba dice, los criterios de inclusión en la muestra fueron que sus hijos tuvieran menos de 10 meses y ellas fueron sus cuidadoras principales. Sí, que no hubiera trastornos importantes en el desarrollo. Han quitado a los que tenían trastornos para que no desvirtuara el estudio. Por lo tanto, la hemos controlado por eliminación. Aquí va a ser el tema control. ¿Contrabalanceo qué es? No es para diseños de grupos. Contrabalanceo es en diseño de caso único, cuando un diseño intrasujetos, cuando cambiamos el orden de los tratamientos para que no vaya acumulando cansancio, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y lo denominamos contrabalanceo, o sea que no, aquí no está. Y el bloqueo se utiliza en el método experimental cuando hay una variable extraña que puede estar afectando como el sexo o la edad, la bloqueamos, la introducimos como variable independiente. Entonces, en los diseños de bloqueo, Solomon, del tema 5 de diseños experimentales, verás esto. Pero sí, vamos para darle más control a todo. ¿Para qué? Para que los grupos sean lo más equivalentes posibles. Y si hay una variable extraña que pueda estar influyendo, introducirla en el tratamiento, en el experimento. ¿Vale? Imagínate que son hombres, mujeres, imagínate que es clase social, lugar de procedencia. Pues imagínate que tienes personas de muchas culturas. Pues ¿qué haces? En el bloqueo, ¿qué haces? Metes la misma cantidad de gente de todas esas valores de la variable extraña en los bloques. Estás haciendo bloques.
Sí, pero ya variable, porque ya
claro, y ahora tengo dos, en vez de tener una sola variable independiente, tengo otra, que sería el sexo, o lo que quiero poner. Porque también quiero ver si hay diferencias por hombres o mujeres, o por no sé qué, o por no sé cuánto. Entonces, tenemos que introducirla en la investigación, ¿vale? Como otra variable independiente. Bien, la 5. La selección de los participantes, ¿cómo fue? ¿Fue por muestreo no probabilístico? ¿Fue por conglomerados o fue accidental? Bueno, no hemos dado todavía. Esta os la voy a responder yo porque se responde más bien en el de encuestas. Claro, van a los centros de atención, o sea, conglomerados. Imaginad que queremos. Sí, cogieron el centro donde la persona había dicho que estaban dispuestos a participar, cogieron a la gente. Pero van al grupo experimental o control. Eso lo manipula el investigador. Solo ha escogido conglomerado. Imagínate que queremos trabajar con estudiantes y decimos, hostia, es que la universidad, vamos a escoger un conglomerado. Escogemos universidad de psicología, vamos a ver los de primero. Vale, pues luego comparamos con otra universidad, los de psicología, los de primero, etcétera, para que sean lo más equivalentes posible. Eso sería un muestreo, es probabilístico, por eso la A no puede ser, porque es muestreo no probabilístico. Tú vas cogiendo a los sujetos, lo denominan bola de nieve o no sé qué, o por conveniencia, vas cogiendo a los sujetos que te vienen y los vas haciendo, entonces no es probabilístico. No fuiste a un centro y dijiste, tengo 100, 200 personas, voy a coger de cada 10 una. Vas cogiendo probabilísticamente, aleatoriamente. ¿Vale? Seguimos. ¿Qué técnica se emplea para controlar la equivalencia inicial de los grupos? Ah, pues es que tú diste la cuota. Me he cortado, tengo las 4 hojas, pero digo, no les voy, que si igual se asustan y no me vuelven más a clase, porque esto es un simulacro real, ¿no? O sea, lo mejor es ir quitando distractores. Tú lees una pregunta y aunque no te suene mucho al principio, elimina la que sepas que es seguro que no. Te quedarás entre dos, pues igual ya tienes que darle al coco para ver cuál de esas dos sean. Pues, ¿qué técnica se emplea para controlar la equivalencia de los grupos? La aleatorización. La famosa aleatorización. Y el hecho de que las madres participantes fueran de nivel socioeconómico bajo puede constituir una amenaza a la validez externa. ¿Ves? Tema 3 y tema 4. Control y validez. Control y validez. En todos los diseños van a preguntar una pregunta sobre qué tipo de control se ha hecho y otro, qué tipo de validez está amenazada. La validez externa. Selección, tratamiento. A ver qué decía el tema 4, que era la validez, selección, tratamiento. Sí, que el tipo de selección que hagamos puede influir en el tratamiento, creo que era. No me acuerdo exactamente. Interacción entre selección y tratamiento. Vale. Selección diferencial. Selección-tratamiento. Una investigación carece de validez poblacional cuando los resultados obtenidos en una muestra no se pueden generalizar a la población de referencia ni a otras poblaciones debido a que la relación hallada entre las variables es específica de sus participantes. Imaginaros que estas personas, por ser de nivel socioeconómico bajo, tienen una forma de responder a esta autoeficacia. Imagínate que son poco autoeficaces. Imagínate que tienen mucho estrés. Eso distorsionaría los resultados. Nosotros estamos haciendo un experimento donde, de alguna manera, no queremos que haya una interacción entre la selección que hemos hecho con el tratamiento. Por eso lo pone ahí, ¿no? 90 madres chilenas de nivel socioeconómico bajo. ¿Vale? Entonces, interacción, selección, tratamiento. Seguimos.
Esto no lo digo muy bien. ¿Por qué selección por tratamiento? Sí.
Porque en la selección que hayamos hecho puede influir en el tratamiento dando puntuaciones más altas o más bajas por el hecho de ser de clase socioeconómica baja. En vez de ser de... Lo hemos cogido de 90 madres chilenas, cogido de todos los estamentos sociales. Perfecto. Perfecto.
Entonces, si fuera así, sería una diferencial.
No. Es que la validez externa se puede dar por selección
selección por tratamiento, situación por tratamiento, historia por tratamiento.
Historia por tratamiento, las tres posibilidades. Esa es la externa.
Historia sería en la gente
interna. Sí.
Y selección diferencial también sería interna.
No, es externa. Esa es externa. Selección diferencial está relacionada con la formación de los grupos. En toda investigación los grupos tienen que ser equivalentes antes de la aplicación del tratamiento. Eso sería la selección diferencial. No son equivalentes. Tenemos más mujeres en un grupo que en otro, más hombres, lo que sea. O sea, no ha sido un, no ha sido aleatorio. Sí. Introducir en el experimento no solo a 90 madres.
Pero ya no sería conglomerado.
Ni, claro, pero imagínate que aquí, en vez de ir a, solo a los centros de salud, hubieran ido a clínicas donde hay gente de otro nivel socioeconómico, etcétera. Etcétera. Depende el alcance que tenga el investigador.
Ya que esta investigación, los resultados no se pueden generalizar. A toda la
pero no, no es que sí se pueda en otros, en este no. Hay amenazas a la validez que es externa, que es a la generalización. O sea, por lo tanto, no es una investigación donde digas, tenemos unos resultados que podemos, o sea, tiene mucha validez externa y podemos generalizarlo a la población. Es lo que te dicen por ahí, a la población le dan noticias de, no tomas, las aspirinas son buenas para el corazón. Sea, ¿no? Cualquier cosa, pero porque se, digamos, se puede generalizar, sirve para todo. Si no, te dirían, no, solo para los bajitos, o solo para los calvos. O sea, claro, porque no puede generalizar a la población. En este caso, te da ese dato, porque en el experimento tienen que ir todos los datos, y ese dato parece que tiene que ver esto con la validez, con la validez externa. Los datos que te ponen en los diseños no son porque sí. Hay que volver a leérselos y mirar a ver en qué sentido lo están diciendo. ¿Seguimos? Tú no me mires así de asustada, porque voy a soñar contigo. Tengo aquí clavados tus ojos diciendo, ¿qué me estás contando? Tú pregunta, de verdad, pregunta. El próximo día haremos el tema observación. Tenemos 15 o 20 minutos hablando del tema que es muy teórico, que ya hemos dado la asignatura. La asignatura es método experimental, o sea, las fases del método hipotético deductivo y los conceptos del tema 1. Control y validez, que luego vamos a aplicar al método diseño experimental, cuasi experimental y ex post facto y caso 1. Pero normalmente casi lo único es que no he encontrado ningún supuesto que funcionan, por eso no lo he traído. Vamos a seguir un poco. Luego las preguntas teóricas, fijaros, empezamos. La 8 y la 8, empezamos del tema 1, tema 3, tema 4, tema 5, va por orden, es lo que he observado. En el tema 8 nos preguntan qué significa contraste de hipótesis. ¿Qué es contrastar una hipótesis? Las hipótesis no se confirman, siempre son provisionales, porque la B dice que confirmarla, y es definir los constructos implicados de manera operativa. No, hombre, eso es operativizar una hipótesis, es claramente poner la prueba a través de esos hechos. Hemos obtenido, tenemos los dos grupos, hemos obtenido unos resultados y vamos a contrastar la hipótesis. En estrés han sacado 18 de media, varianza 25. Tenéis análisis de datos, ¿no? Y en lo que sea, autoconfianza, otros valores. Vamos a hacer un contraste de hipótesis que ustedes estudiaran en diseños de investigación, cómo se hace el contraste de hipótesis, o hacer estadística inferencial, porque en análisis de datos estudiáis estadística descriptiva, describís la muestra. ¿Cómo se describe la muestra? Mediante estadísticos. Estadístico media, estadístico moda, mediana, que son los de más abajo. Media, varianza, que es la dispersión de los datos. Están muy, muy separados, o sea, hay muchas puntuaciones altas y bajas y del medio, mucha varianza. Están pocos, están todos los datos muy juntos alrededor de la media, poca varianza. Eso es lo que significa. Dispersión, varianza. A ver. Tenemos todo eso. Vais, cogéis el formulario de diseños de investigación, veis qué fórmula hay que aplicar con dos grupos, etcétera, independientes, etcétera, y hacéis un contraste de hipótesis, que vais luego a la tabla que diga allí y decidís si eso es para aceptar la hipótesis nula, por lo tanto no ha pasado nada, o para rechazarla y aceptar la alternativa y decir que el resultado ha sido significativo. Es decir, entre el grupo control y el grupo experimental ha habido diferencias significativas de medias. O sea, estamos trabajando con los... Por eso dice, poner la prueba a través de los hechos. Sí, ¿qué datos te salieron? ¿Qué media, qué varianza, qué lo que sea? ¿Vale? Hay que hacer la operación para hacer el contraste de hipótesis, para hacer estadística inferencial, ir más allá de los datos, para poder generalizarlos a la población, para decir si esto ocurre en la población. ¿Vale? Seguimos. En un estudio, en el proceso de selección de los participantes, esto va un poco con las fases del método de investigación. ¿Qué hacemos? ¿Se decide primero la población de estudio y después se selecciona la muestra? ¿Se realiza un registro que se conoce como censo del estudio? ¿Se denominan unidades muestrales los grupos correspondientes a las distintas condiciones? ¿Los grupos? ¿Unidad muestral? ¿Un grupo? No. Primero decimos, vamos, ¿qué población vamos a trabajar? Vamos a estudiar depresivos, pues tenemos que ir a los psiquiátricos a ver qué gente, como en este caso, vamos a estudiar madres, vamos a ir a los centros de salud a decirles que, por eso es la A, primero decidimos qué población vamos a estudiar y luego seleccionamos a la muestra, aleatoriamente, como sea. Ya veréis, en los estudios piloto, se supone que en una investigación primero tienes que hacer un poco de estudio piloto, no haces la selección aleatoria, ¿no? Sino que coges varias personas y vas haciendo como si fuera el experimento, pero sin estar completo. La 10. En los diseños intrasujeto, las posibles variables extrañas del sujeto quedan controladas por... Contrabalanceo es alternar los tratamientos que tienes que hacer a unos sujetos para que el primero o los primeros no afecten más que los últimos. Es decir, es A, B, C, D, pues al siguiente le contrabalanceamos. B, C, o sea, cambias el orden, ¿no? Eso es contrabalanceo. Eliminación es eliminar. ¿Puedes eliminar una variable extraña de sujeto? El sujeto ha venido borracho. ¿Puedes eliminarlo? No. Pues bueno, quiero decir, o sea, me busco una variable de sujeto. Le han dado una noticia muy, muy grave hace 10 minutos. No la puedes controlar, no la puedes eliminar. Las variables extrañas de sujeto quedan controladas por constancia. Mantener esa variable extraña constante. Vamos a ver dónde está. Esto estaba en el tema 3. Es un poco... Esta tiene... Tiene un poco tela, pero sí. Si te das cuenta, aunque solo sea un poco por eliminar variables extrañas de sujeto, no puedes. O sea que le digas, a los borrachos aquí no entra.
¿Lo constante?
Mantenerlo constante una variable... A ver...
La variable que no tenga fluctuación. Mantener el grupo, la variable está constante.
Claro, mantenerla constante. Vamos a ver dónde teníamos... Esto en la naturaleza del control. Técnicas de control.
Se puede utilizar en valores diferentes de cero, de esa variable, manteniendo constante ese valor en todos los sujetos.
Por ejemplo, la temperatura adecuada para variables físicas y de sujeto. Claro. Y no poner bebidas alcohólicas antes para que cuando entren no. O todos borrachos, constancia. Claro, pero ahí nos vamos a, tenemos que introducir el vodka como variable independiente.
Claro.
Porque es otro que está incluyendo. No nos engañemos. Bueno, va un poco así, ¿no?
No lo entiendo. O sea, a ver, lo entiendo, pero no lo entiendo. O sea, entiendo lo que estás diciendo, pero no entiendo la pregunta. O sea, no sé cómo ver qué es la constante. ¿Por qué es la constante en el
grupo? Hay que saber un poco. O sea, quiero decir, hay que acordarse un poco de qué es la constancia. Quiero decir, pues yo tampoco lo tenía todo claro, pero sabía que contrabalanceo no es. Por eso es cuando... Es de caso único, sí, le vamos a hacer varios tratamientos a unos sujetos, entonces vamos a alternar. Ahora esto se lo hago así, esto se lo hago de esta otra manera. La 11, cuando desconocemos si la relación entre las variables, este sí es un poco más cabrón, perdón. Entre las variables independiente e independiente es lineal o de otro tipo, es recomendable utilizar. ¿Viene?
Si es lineal, hay que recoger valores extremos, pero igual de la variable independiente.
Sí, está también en el tema 3, la naturaleza del control. Para el principio Max-Min-Con dice maximizar la varianza primaria, como valores extremos de variable independiente, valores medios, valores, muchos valores. Bueno, puede estar aquí. Pues mira, esto tampoco. Okay. Cuando tiene una relación curvilínea, valores intermedios, pero aquí no pone multigrupo. Ah, cuando desconocemos, cuando trabajamos con variables poco estudiadas y no sabemos qué tipo de relación tienen, podemos utilizar muchos valores de la variable independiente o hacer un estudio piloto. Pero no entiendo aquí un diseño multigrupo. ¿Dónde teníamos el diseño multigrupo? Sí, es experimental. Es experimental. Sí, en el tema 5, diseño multigrupo. Después de lo que leí antes, tenemos diseño de bloques, diseños unifactoriales intrasujetos, factorial, Solomon. Uy, se me lo ha pasado. Vaya. Diseño multigrupo.
En la página 164 está. Diseño multigrupo. Está. Vale, sí. Se utiliza tres o más valores de la variable independiente. Este diseño de lenguaje político es la variable.
Sí, puede ser como los anteriores, solo con pre, solo con post o con pre y con post. Y para el análisis de datos se utiliza análisis de covarianza. ¿Qué pasa? No llores más, te he dicho. Quéjate. Si vienes a terapia, tienes que abrirte. Terapia de grupo, pero... Que no me entero. ¿Cómo te quieres enterar? Hay que echarle un... O sea, esto es una motivación para volver a leer los temas. 12. La mortalidad experimental es una amenaza a la validez interna. ¿Por qué? ¿Porque les has puesto veneno en la comida a tus sujetos experimentales? ¿Porque disminuye la validez externa ecológica? No, tiene que ver con la validez interna.
Porque ya no son iguales.
Claro, porque si me muere uno, tengo que quitar uno del otro grupo que sea igual. No es bueno uno del grupo experimental. Coño, y los grupos ya no son equivalentes. Ya no tengo ese resultado. Tendré que quitar uno en el otro, ¿no?
Esto sí, pero yo la 11 sigo sin ver aquí lo del motivo.
La 11, pues sí, es un poco más...
No, esto... No,
¿el qué?
La mortalidad. ¿Desconocemos la relación entre variables independientes lineal o de
tipo? Tiene que ponerla. ¿En dónde lo estás leyendo? ¿En el tema
64?
Mira, diseño multigrupo. Aquí yo no lo veo.
Claro, aquí está. Este diseño da información. Cuando no sabemos qué tipo de relación hay. Es el único que dice sobre si la relación es lineal, curvilínea, etcétera. Porque podemos hacer una cosa u otra. Y el análisis de covarianza creo que solo se puede hacer cuando hay relación lineal, no de otros tipos. Ay, os he dado para que me firméis.
No, No,
sí, está aquí la hoja.
No, esa no es. Que eso es tu, la primera.
Ese es un borrador. Ese es un borrador.
Dale la vuelta, esa es la primera parte.
Que no.
Es lo que me ha pasado a mí, que cuando la gente la digo,
Me dieron las del año pasado y yo las estoy utilizando para imprimir. Después, eso se responde, está ahí. O sea, seguro, no tengáis la mínima duda. Puede haber preguntas más difíciles, más rebuscadas, pero si son exámenes, si no, ya te pondría, esta ha sido anulada. Si están en el libro, son correctas. Lo siento. Y estoy a favor de este equipo, creo que no, los exámenes que he visto no me han parecido excesivamente rebuscados. Esa es otra, que habrá asignaturas que tengan más búsqueda. La regresión estadística, ¿os acordáis? Regresión estadística amenaza la validez interna, ¿por qué?
¿En qué tema estás tú de la regresión?
La regresión estadística era amenazas a la validez, en tema 4. Hemos tomado unas medidas, pero resulta que han sido muy extremas. Y luego lo normal es que tomes otra medida y
eso es cuando se hace, por ejemplo, el pre y el post, ¿no? El pre-tratamiento, post-tratamiento, y en el pre-tratamiento salen unas medidas tal vez extremas y con el post-tratamiento pueden volver a la media.
Puede ser por ahí. Vamos a verlo. Nos lo dice el tema 4. Regresión estadística, 4,8. Historia, maduración. Regresión estadística, la selección de los sujetos. Dice que los sujetos, a veces, no les asignamos de forma aleatoria los tratamientos, sino en función de los valores de una variable. Imagínate que en vez de hemos dicho, los que saquen un 9 van a ir para esta variable, para este experimento, ¿no? Cuando esto ocurre y seleccionamos a participantes con puntuaciones muy extremas, suele ocurrir que cuando los volvamos a medir, estas puntuaciones ya se han bajado, se han acercado más a un valor medio. Este fenómeno se suele deber a la falta de fiabilidad de los instrumentos de medida, es decir, que no es muy bueno el instrumento de medida, el test que le han hecho, y se puede subsanar realizando varias medidas antes de seleccionar a los sujetos. Por lo tanto, aquí dice que es... Siguiente. ¿Qué procedimiento específico de la metodología experimental hace que sea la más adecuada para contrastar una hipótesis de casualidad, de causalidad? ¿Qué hacemos para hacer un diseño experimental que está por encima de todo y hacemos algo para que no haya duda? Hemos aplicado la variable independiente y hemos controlado mucho el experimento, las posibles variables extrañas que pueden hacer, aleatorizando a los sujetos, eliminando otras, poniendo constantes otras. ¿Os acordáis más Mincón? El control de la varianza secundaria que decíamos son cosas que provienen de, pues eso, del ambiente, y se intenta controlar. No se puede eliminar, se controla, se tiene que controlar. Siempre estará. Los diseños experimentales intrasujeto, ¿qué les pasa? Tienen menor validez interna que los diseños intersujetos porque no utilizan la asignación aleatoria, qué chorrada.
¿Tienen una validez interna, no? ¿Intrasujeto?
Bueno. Se caracteriza por utilizar varias variables independientes no manipuladas intencionalmente, sino por selección de valores. Mentira y gorda. Selección de valores era de un diseño cuasi experimental. C. Utilizan técnicas de control específicas para controlar los efectos asociados al orden de la aplicación de las condiciones experimentales. Contrabalanceo. contrabalanceo, claro. Sí. Un diseño entre sujetos que les voy a ir poniendo, voy a hacer esta observación, luego les meto este tratamiento, luego este otro.
Esto es contrabalanceo.
Sí. Sí. La técnica de control específica para controlar efecto de orden, efecto asociado al orden de la aplicación de las condiciones, es contrabalance. Obladi, oblada. Vale. Hoy, 16:53, se me ha ido volando. ¿Cuál? La 16. ¿Cuál es un diseño factorial? Unifactorial, una variable independiente. Factorial, más de una. 2, 18, 25, 33, 47, 1525. Pues bien, estudian los efectos de varias variables independientes y su posible efecto de interacción. Factoriales. Vale. La historia local, como amenaza a la validez interna. No teníamos la historia local. Validez. ¿Dónde está? Validez mía. No me acuerdo. Vale, 5 minutos y cortamos, ¿eh? No sé si esto le servirá a alguien. No sé dejar la grabación, dijo. Además, estoy de cachondeo ya. Historia local. ¿Dónde estaba la historia local? Historia. Amenaza la validez interna. Es que igual la historia de la tele también le influye.
¿En qué experimentos estaba?
4. O sea, he llegado hasta el 4.
¿Pero esto de la historia local es el tema 4?
Sí, es amenazas a la validez interna. Se ve amenazada la validez interna por la ambigüedad en la contigüedad temporal de la causa, es decir, que no sabemos si la variable independiente va antes de la variable dependiente. Tiene que ir antes, siempre. Porque la causa es la variable independiente y el efecto producido por la causa es la variable dependiente. No se puede dar en todos. A ver, historia. Ahí pone historia.
La historia local no es la historia.
Pone historia. ¿Qué son? Acontecimientos que ocurren durante el desarrollo del estudio. Le han desahuciado a la persona. Historia local. Que puede afectar a la variable dependiente, se ha deprimido, y confundir los resultados.
¿Pero eso en qué página está? En la 131.
En el tema 4.
131.
Y que también dice, ves, en el experimental, y en el cual es experimental, donde los grupos ya están formados antes de seleccionarlos,
puede darse.
Claro, porque los. Es que el cuasi experimental hay que controlar muchas cosas, porque ya fallamos en que los grupos están formados. Entonces, si quieres que tenga la investigación algo, no haya elementos que distorsionen los resultados, tienes que hacer mucho control.
Cuando hay una interacción entre la selección de historia, lo llaman la historia local.
Historia local, exacto.
Pero es que esto,
si veréis cosas repetidas, no habrá una pregunta igual, pero ya habéis visto que hay muchas que son muy similares. Te van a preguntar siempre lo mismo, de cada diseño, y si no, echar un ojo. Después del repaso, hacer un repaso. Yo os recomiendo que aunque el próximo día ya hagamos la observación, llevéis la asignatura. Lo más fuerte de la asignatura son los primeros temas. Diseño experimental, cuasi experimental es posfacto. Claro, hay que saberse el tema 4. La validez, y el tema 3, el control, y el tema 1. Para mí son los más. Y el tema 12, una chorrada. El tema 11, otra chorrada.
Y también en cada diseño te dice qué amenaza puede tener y qué el análisis que se va a hacer, que se podría hacer. En cada diseño.
Sí, siempre. En cada diseño te va a dar opciones. Bueno, chicos, como el próximo día me pongo más duro, ¿eh? No, el próximo día nos vamos de campo. Observación. Me quedaré así con la clase. Yo he venido a observar, así que hablar ustedes. No, haremos un repasito.
Yo es que nos confundo.
Claro, es muy lógico al principio. ¿Me dais la hoja de...?
Vale, chicos, nos vamos, Quiroga. Mira, sí, ha llegado más gente. Nos vamos, Salar, Quiroga, García y yo.